Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
Hola Ana, ¿qué tal?
Hola Curro, buenos días.
Muchas veces cuando estamos preparando el podcast estamos contando como siempre cosas que pasan por detrás de los micrófonos, ¿verdad?
Exactamente. Yo creo que contamos demasiadas cosas, ¿eh?
Pero es verdad que muchas veces cuando preparamos el podcast estamos pensando en qué podemos tratar, qué fechas se acercan, pero a veces hay sorpresas, como ocurrió esta semana, con un artículo que nos ha encantado y que creo que era carne de cañón para Memoria Sur.
Bueno, se publicó hace un par de semanas,
¿sí?
Hace un par de domingos, y rápidamente he secuestrado a la persona responsable, porque además siempre me encanta cómo escribe este tipo de historias, que es Paco Griñán. Bienvenido, gracias por dejarte secuestrar por Curro y por mí.
Espérate, que me he caído de la silla, me estoy levantando.
No, en serio. Y es que además...
muchas gracias.
De verdad, bueno, Paco Griñán, que es el especialista en cine del periódico, es uno de los pocos... Tengo que admitir que, y él lo sabe perfectamente, que es uno de los pocos críticos de cine de los que me fío a ciegas. Y él me dice, ve a ver
hay
esta película,
esto, ¿no?
Sé que no me va a engañar con las películas estas extrañas de directores raros. Bueno... Pues es uno de los mejores buscadores de historias y de rastros antiguos que yo he conocido.
Buscador de tesoros, de tesoros.
Totalmente.
Sí, sí.
Y entonces hace un par de domingos publicó una historia absolutamente fascinante relacionada con, además tú lo dices así, el mejor actor de la historia del cine.
Hombre, Marlon Brando fue, sin duda.
Sí, sí.
Creo que en esto, hombre, podemos entrar en muchas discusiones.
No vamos a discutir.
Pero
no.
Evidentemente Marlon Brando, el actor del Padrino y de la Ley del Silencio y de ese tranvía llamado Deseo, pues yo creo que...
¿Qué película,
bueno, y de hecho, hace tres semanas que se cumplió su centenario.
Eso es.
Y creo que ha sido casi unánime esto de que todos hemos utilizado esa etiqueta y recordándolo como...
Además, un tipo
es sinvergüenza, ¿no?
Hombre, con una carrera también muy, muy especial que también...
Y una vida también muy convulsa, que yo creo que eso contribuye también a dar más grandeza al mito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que es un mito. Esa yo creo que es su historia. Hizo... también papeles absolutamente alimenticios, pero hizo también papeles absolutamente, como creo que Orson Welles, que también hizo papeles para poder vivir, hizo papeles muy alimenticios, pero después hizo películas maravillosas. Y bueno, Marlon Brando fue uno de esos grandes, 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 que además, sorpresa, lo tuvimos por aquí, por la costa, en los años 50, en una historia muy desconocida, que es la que hemos rescatado para el periódico.
Que él se ha currado a base de bien, porque nada más hay que leer el reportaje y además lo vamos a contar en el podcast, y que descubre todas esas verdades y mitos, ¿no?, sobre la visita de Marlon Brando a Málaga en un momento en el que la costa empezaba ya con su brillo, y además, bueno, pues nos regala la única foto que existe y que hasta el momento era desconocida de esa visita de Marlon Brando a Málaga. Entonces, hoy viene aquí al podcast Memoria Sur para hablar de esa memoria del cine de la costa y para, bueno, y para contarnos casi ese trabajo de arqueólogo cinematográfico.
Sí, algo tiene de arqueólogo, porque evidentemente me gustan las películas actuales, pero estas historias también, que muchas de ellas relacionadas con la costa, son fascinantes. Y una que había formado parte de ese mito era precisamente la de Marlon Brando, que se repetía como si fuera, además, en un momento dado, algunas noticias lo repetían como si fuera un asiduo de la Costa
Totalmente.
Del Sol. Y claro, cuando se planteó este reportaje, precisamente era repasar un poco, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo estuvo aquí Marlon Brando como para que lo consideramos uno de los nuestros?
Un día y medio.
Efectivamente.
¿No? Vamos a hacer un pequeño spoiler, un día y medio.
Día y medio, dos días y medio como mucho. Es decir, que el tío se pegó además una paliza tremenda para venir desde París hasta Málaga y vuelta, pero bueno, también habla de lo que suponía aquella Costa del Sol del año 57, que ese digamos esos albores y esos comienzos de la Costa del Sol, en la que era un mito ya para muchos, y era un mito salvaje. Desde luego, donde estuvo lo que fue Benalmádena, y es una esquina donde estaba la finca La Verdad, que estaba la playa La Verdad, que tenía incluso una playa privada para él en aquella visita. Así que evidentemente esa Costa del Sol ya ni existe.
Totalmente.
Evidentemente. Totalmente. Además se ven las fotos como aquella playa, que hoy es arena, entonces eran rocas. La mayor parte eran rocas, ¿no? Y era un sitio de difícil acceso, por lo tanto, él quería venir al mar, a la playa, lo dijo en Madrid, porque esa es una de las curiosidades de esta visita, y es que esta visita, que empezó por Madrid, él llega un jueves a Madrid, y el viernes por la noche coge un coche cama a Málaga. Pidió un tranvía llamado Deseo, pero le dieron un billete de coche cama a Málaga.
Qué buena.
En el Expreso Costa del Sol. Y cuando llega a Málaga, se le pierde el rastro. Y en Madrid había habido periodistas esperándolo en Baraja, periodistas despidiéndole en Atocha cuando cogió el coche cama. Contó todo lo que hizo allí y de pronto llegó a Málaga y silencio absoluto hasta que aparece de nuevo en París. Bueno, aparece de nuevo en Madrid.
A los 3-4 días.
Que coge el martes, coge un avión desde Madrid. Pero lo que hizo el viernes hasta el martes no se sabe absolutamente nada. De Málaga nunca se publicó una foto. Y simplemente lo que teníamos era una pequeña nota de la agencia Cifra de 10 líneas diciendo que había estado en Torremolinos y que había firmado autógrafo a todo el mundo, que ya suena raro.
Ni una cosa ni otra. Y tu trabajo precisamente ha sido descubrir la verdad de esos días en Málaga, ¿no? Por empezar por el principio. Yo creo, veo aquí a Curro levantando la mano, que creo que quiere hacer
eso, ¿no? Lo
una
que
pregunta
quiero es...
por poner el foco.
No, 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 exactamente. Lo que quiero es poner el escenario.
Que
porque
nos
ya
estamos
emocionando. Exactamente. Lo estamos diciendo que el Marlon Brando estaba aquí en Málaga en 1957, ¿verdad? Era un treintañero, por lo que tú cuentas en ese 33 artículo.
33 años, efectivamente. Tenía
eso es.
Ya tenía un Oscar. Uh-huh. Ya tenía un Oscar por La Ley del Silencio. Y ya era un grandísimo actor. No sé si en ese momento ya tendría el lo habrían bautizado como el más grande... pero desde luego ya tenía las bases de que iba a ser el más grande de la historia.
Y lo que quiero justo es eso, que la gente esté contextualizada y que entienda eso. En el año en el que estamos, que nosotros, Ana, hablamos también unos podcasts atrás, creo que fue con Víctor, de cómo ese nacimiento de esa Málaga turística,
sí,
con los primeros vuelos que llegaban,
vuelos
exactamente,
charter,
justo en esta época, que es lo que tú estabas comentando también, que es como esa Málaga efervescente y que empezaba a traer las miradas de personajes, desde luego, más que relevantes en aquella época. Y bueno, si queréis podemos empezar a poner esa fecha. Tú dices que llega a Madrid y eso lo hacen el 11 de julio, ¿verdad?
Efectivamente.
Llega desde París, que está grabando una película, que está... teñido de rubio platino.
Efectivamente,
explica por qué,
esa es una de las singularidades de aquella visita, que venía de rubio, y era porque estaba interpretando a un nazi de raza aria en la película El baile de los malditos, y por eso llega él con ese... Por lo visto hubo una lluvia, se paró el rodaje y él aprovechó, tuvo permiso, y aprovechó 4 o 5 días y bueno...
Y se escapó.
Efectivamente, entre Estados Unidos y París, pues de luego España está mucho más cerca de París que de Estados Unidos. Así que eso que nos parece una locura absoluta, o sea, venir a Málaga para 2 días desde París, es decir, la paliza de...
Y en aquella época.
Y en aquella época,
día,
porque
un avión de planta aquí.
Además en tren, porque además en un momento dado él cuenta en una de las entrevistas que dice, no, es que a mí me gusta ver por dónde paso. Es decir, que se ve bueno. que era un hombre curioso y que le gustaba explorar, ¿no? Yo creo que eso es algo que lo llevaba él en su espíritu y en su forma de precisamente afrontar los personajes, y creo que es lo que hizo. Le habían hablado de Málaga, le habían hablado de Andalucía. Yo creo que igual para despistar dijo que no, igual
entre
iba
Sevilla llegó a
Sevilla, entre Málaga, Sevilla, tal, pero diciendo que quería playa, y efectivamente quería playa, y llegó a un sitio exclusivo, o sea, que tenía que conocer de antes, que es una de las incógnitas de que no hemos conseguido al menos descubrir, y es que el por qué exactamente viene a esta finca,
la finca La Verdad
de la familia Fiesta. Bien, conocíamos que era de la familia Fiesta, y conocíamos que claro, pensábamos que el responsable era Jorge Fiesta, que es un personaje fundamental en esta historia y un personaje fundamental en la propia historia de cómo se contó el cine español de los años 50, 60, 70 y 80, porque fue un periodista muy famoso, malagueño, hijo de la familia Fiesta Bonich, y bueno, él llegó a tener una página en Fotograma mensual, y además era el propietario de la Sala Oliver de Madrid, que era copropietario con Adolfo Marsilla, eran los dueños. Y por aquella sala pasaba todo el mundo, pero pasaba todo el mundo no solo porque allí estaba toda la farándula y todo el cine, sino porque todo el mundo quería salir en la columna de Jorge Fiesta en Fotograma, y la manera de asegurártelo era pasándonos por allí. Entonces, era un personaje fundamental, que decíamos, este hombre tuvo que ser el que trajo a Marlon Brando a Málaga. Pero en realidad no hay nada que lo atestigüe. Él no empieza a escribir en Sur, que empieza a escribir para Sur, hasta el año siguiente, hasta el 58, y escribe Crónica del Madrid. Era un gran aficionado al cine, que consiguió convertirse en lo que quería, que era un periodista. El cómo llega Marlon Brando a Málaga
es una incógnita.
Es una incógnita. Lo que sí sabemos es que llega a esta finca de la familia, y mucha gente decía, claro, como es de la familia Fiesta, pues lo trajo el periodista Jorge Fiesta. Pero en realidad es que, y ahí fue nuestra sorpresa, que cuando hablamos, que conseguimos llegar a Bernabé Fiesta y a Blanca Fiesta, que son los hermanos de Jorge Fiesta, que que siguen vivos y que nos han contado su testimonio. Y resulta que es que la finca, la verdad, era una finca enorme, que está donde hoy está el Sunset Beach, el Hotel Sunset Beach en Benalmádena, que algunos lo situarán. Y bueno, pues ocupaba toda esa colina, era solo esa finca, toda esa colina la tenía la finca.
Con esa playa privada que estabas comentando antes.
Con esa playa que hemos comentado. Y hicieron unos apartamentos y bungalows absolutamente exclusivos que alquilaban.
Qué bueno.
O sea, que era la finca de una familia, efectivamente, pero lo que no se sabía es que además era una especie de sitio vacacional exclusivo.
Qué bueno.
Y una de las sorpresas que nos contó, por ejemplo, Blanca Fiesta, que otra de las noticias que tiene el reportaje, y es que antes de que Marlon Brando, allí mismo había estado el príncipe Yusupov, que ni más ni menos fue el asesino de Rasputín.
Sí.
Del que no se tenía ni noticia de que había estado en Málaga, ¿no? O sea, que realmente fue un sitio muy exclusivo, en el que después, evidentemente, también estuvo Ava Gardner, esta vez sí, llevada por Jorge Fiesta, que fue el íntimo amigo de Ava Gardner durante su etapa en España, pero eso fue posteriormente a esta visita de... Así que es un sitio en el que era un mito para mucha gente de la farándula, un sitio muy exclusivo, y esa fue la razón por la que Marlon Brando acabó en este sitio, teniendo además un acceso en el que no se prodigó mucho, tenía de todo en el bungalow que estaba, y eso sí, la familia Fiesta le hacía la comida y se la llevaba. Y es curioso lo que decía Bernabé Fiesta, que era un tipo fuerte, pero que no era muy alto. O sea, que le sorprendió que, igual que eso que la tele engorda, pues el cine también te hacía más alto de lo habitual, efectivamente.
A mí me llama la atención pensar en cómo acude, o cómo, lo que tú dices, lo que no sabemos, ¿no? Cómo llega a Málaga, en el sentido de que sí, entendemos que es una zona privilegiada, lujosa, privada, pero ahí no había un Airbnb, ahí no había un Booking, quiero decir. ¿Cómo se la buscaba?
¿Qué le gusta a Curro? ¿Un Booking?
Hombre,
un
Airbnb, esto hay que organizar los viajes, esto es importante. No, pero eso, que me resulta curioso, que al fin y al cabo, ¿cómo le llega a Marlon Brando?
Viaje
que hay
aventura,
una casa,
Curro.
Hombre, pero que hay una casa privada en Benalmádena, siendo el estadounidense, quiero decir, algo bastante rocambolesco, pero oye, que interesante también conocer cómo le pudo llegar.
Yo creo que venía ya, no sé si lo había hecho por Booking, pero al menos venía con el tiro fijo, yo creo.
Desde
que
luego.
Ya, porque coger ese tren, ese coche cama, y venir saliendo directamente para Málaga, yo creo que ya sabía lo que venía, y de alguna manera él ya había encontrado. La verdad que la familia, han pasado 67 años, no tiene conciencia exacta,
claro.
Incluso duda de que fuera su hermano el causante. De hecho, no hay ninguna noticia firmada por Jorge Fiesta en ningún periódico
que hable de
la visita, porque él todavía no se estaba dedicando, al menos de una manera
profesional y visual,
efectivamente,
de presencia
en medios importantes. Al menos tenemos constancia de que no, aunque hay una foto del año 55 de Ava Gardner en Málaga, en la Plaza de Toros, en la que sale Jorge Fiesta y sale Matías Prats. O sea que
esa sí era una de las nuestras, ¿no? Ava Gardner sí que era fija,
y sobre todo de esta sí, fija, sí. Y también pasó por la finca, la verdad, que era un sitio tal. Y esto, por ejemplo, las crónicas decían que Blanca Bonich, la madre de Jorge Fiesta, le había enseñado a bailar flamenco, lo cual los dos hermanos se han horrorizado cuando les mencioné esto de las pocas cosas que se habían mencionado de su visita, y resulta que dice, mi madre era hija de alemana y francesa, es decir,
no era la más flamenca,
dice,
y además odiaba el flamenco,
efectivamente, sí. que no en absoluto, o sea, en absoluto no sabía, dice, buena cocinera era, desde luego, pero lo del flamenco, pero son cosas que bueno, y después se han repetido, bueno. Eso como si fuera una verdad inmutable de que Marlon Brando pasó por Málaga y aprendió flamenco. Bueno, pues ni clase de flamenco ni clase de español, es que no dio ni tiempo en realidad, ¿no?
Bueno, pero si es que no la daría, pero si es que tú haces referencia a que estuvo probablemente, además me encanta cuando lo ponen, probablemente desde un sábado hasta un lunes,
o sea,
imagínate lo que te... Lo
y
que
además hay un testimonio por ahí que también estuvo en Granada y que iba teñido de rubio, con lo cual puede ser que a la vuelta eligiera también un camino, el tren, o que hiciera,
desvío,
o que hiciera parada, uh-huh. O que fuera en coche, es decir, hay o que fuera a Granada, volviera, con lo cual todavía le quitamos más tiempo,
claro,
un día casi a la presencia en Málaga. Es decir, hay muchas lagunas sobre lo que hizo, ¿no? A mí me hace un poco de gracia muchas de las cosas que se han publicado en Granada, porque dan hasta el menú que comió. Dicen que estuvo rodando en Guadix, lo cual no es cierto. El velero maldito no se rodó en Guadix, ¿no? Pero que sí, que todo tuvo un día, efectivamente, eso. Pero que se dando unos detalles tremendos que, bueno, que me llaman la atención, hablando con los hermanos Fiesta, que 67 años después tienen una memoria, pues evidentemente, que tenían 20 años entonces y tienen una memoria limitada de lo que pasó, y pero sí tienen al personaje, y sobre todo tenían, evidentemente, la foto, que yo creo que es una de las grandezas, que como el reportaje ha ido evolucionando hasta que llega hasta la foto, que, por cierto, uno de los detalles, que en pleno julio malagueño y a punto de la Virgen del Carmen, ahí está con manga larga, sale en la foto ese Marlon Brando. Así
totalmente.
Que o venía destemplado, bueno,
una Rebeca que, por otra parte, nos podríamos poner perfectamente hoy.
Sí, sí,
¿no?
muy
blanca.
Como de tenis, ¿no?
Sí, parece como de tenis.
Como el partido de tenis, ¿no? Sí, la verdad sí. Que recomendamos que a los oyentes que le echen un vistazo a esa foto que acompaña también en la propia web de Sur, y ahí se puede echar un vistazo, que es una foto histórica, porque no se publicó ni una foto en su momento, no se publicó ni una entrevista de él en Málaga, y bueno, hemos conseguido llegar hasta esa familia que la acogió en su casa.
El momento que te enseña, entiendo que fue Bernabé el que te enseña la foto.
Bernabé nos habla de la claro. foto, de que la foto la tiene su hermana.
Ajá. Ese momento claro, de tu hermana.
Además,
la foto.
Fue, bueno, dice, y mi hermana tiene una foto, como una foto.
Y tú ya ahí empezaste ahí como claro.
Evidentemente
tengo el hueso.
Efectivamente, esa foto había que conseguir, y tengo que decir que la familia Fiesta ha sido muy generosa.
Muy bien, sí, se nota
ha
en
sido
el reportaje.
Muy generosa con todo. La verdad que ha hecho un gran esfuerzo por rescatar también toda esa época que ellos también vivieron porque, bueno, Bernabé, que es uno de los hermanos, él cuenta que para él esa colina de la que hablamos, él era como Tarzán, y bueno, y lo contamos en el reportaje, tiene ese espíritu de Tarzán porque a sus 87 años nos recibió en su casa de San Pedro de Alcántara subido a una palmera a 4 metros de altura podándola él, a una escalera con un arnés, y yo cuando nos miramos dijimos, bueno, impresionante, la verdad que una familia especial. Y después todo lo que te contaba tenía una historia de todo, porque cuando Blanca nos cuesta lo del príncipe Yusupov, es decir, la señora Rasputín también estuvo aquí, y después él te cuenta que su padre, la finca, que sus padres se separaron en la dictadura, pero ellos, sus padres se separaron, y la finca la había comprado su padre, Bernabé Fiestas también, a una cazadora.
Esa
que me parece una historia ya alucinante.
Sí, que de por sí ya tiene peso para la historia propia.
Efectivamente, la casa se le había comprado a una cazadora a la que un león le había comido la pierna. Y que
una
era
cazadora
coja.
Inglesa coja, por
el dice, le había reventado la pierna, ¿no? Decía él literalmente, ¿no? Y que la casa estaba llena de animales disecados, de cocodrilos y tal, ¿no?
¿Eh?
Y que él lo recuerda, digo, bueno, es que aquí cada vez que me cuenta algo tiene algo.
Impresionante.
Bueno, la verdad que ha sido un reportaje
muy especial.
Sí, además de estos que disfrutas, ¿eh? Esto te gusta dedicarte al periodismo, porque realmente descubres cosas por las que no se habían transitado. Y yo tengo que reconocer que también culpa de este reportaje la tiene Carlos Zamarriego, que es un dramaturgo y escritor, y que también es el biógrafo de Paul Lucas, a quien recomiendo que le hagáis también un podcast, porque Paul Lucas fue también un actor que vivió durante décadas en la Costa del Sol, que eligió Benalmádena para quedarse a morir, y que además le robó el Oscar, ni más ni menos, que a Humphrey Bogart en Casablanca. O sea, que estamos hablando de un gran personaje de origen húngaro, y que después de triunfar, sale en película con 20.000 leguas de viaje submarino. Y bueno, él, investigando a Paul Lucas, se topó también con esta historia de y no encontraba nada de... Le pasó como todo, es
la verdad,
decir,
no había
muy
rastros.
Limitado. Entonces fue la llamada de, oye, Paco, ¿tú sabes algo de Marlon Brando en Málaga? Y así empezamos bueno. Un poco a tirar del hilo, que también tiene mucha gracia cómo lo conseguimos desmadejar. Porque cuando Carlos me dice, oye, a ver cómo podemos llegar, sabemos que estuvo en la finca La Verdad, ¿qué papel pudo tener Jorge Fiestas? Entonces, bueno, tenemos Fiestas, y así que, bueno, vamos a ver qué encontramos en el periódico. Y en una esquela, poniendo el apellido de la familia Fiestas Bonich, me sale que Fiestas Bonich había muerto Fernando Aguirre, y que su mujer era Blanca Fiestas, la mujer que sale en esta foto con Marlon Brando. Y en ese mismo esquela aparecen los apellidos de Lumbrera y de Crowell. que yo sé que también son familias que están emparentadas. Así que llamé a Tecla Lumbrera, uh-huh, la galerista y
otra vicedecana, totalmente,
que vicedecana, y le digo, oye, ¿a ti te suena algo la familia Fiesta? Me dijo, mira, no me suena de nada, pero a la hora me llama y me dice, he hablado con Carlos Crowell y él es íntimo amigo de Bernardo Fiesta, que a su vez es hermano de Jorge Fiesta y hermano de Blanca Fiesta. Así que
es un subidón, ¿no? Cuando empieza a tirar del hilo y salen historias.
Y digo, bueno, increíblemente de pronto teníamos el número de Bernabé y Bernabé nos citó en su casa de San Pedro.
Y fuiste con Carlos tú.
Y fui también con Carlos a hacerle en la entrevista y nos encontramos a Bernabé ahí subido a la parra, iba a decir, pero no, subido a la palmera y contándonos una historia realmente fascinante, porque él además incluso nos contó historias que se quedaban fuera del reportaje sobre la sala Oliver, que por allí pasaba todo el mundo, y él fue el gerente, su hermano era el copropietario, él fue el gerente de, y incluso nos contó que muchos actores que no pagaban, y por ejemplo que una que no pagaba nunca era Marujita Díaz, y él le prohibió la entrada, dice, y yo libraba los miércoles y ella solo iba los miércoles.
Para aprovechar.
Sabía cuándo tenía que ir. Sabía cuándo tenía que ir.
Son poseedores de una historia fascinante de una época también que fue muy fascinante. Yo creo que en aquella se vivió todo ese glamour. Yo creo que se podía vivir no de una manera tan elaborada como ya lo vivimos hoy día, creo yo, ¿no? Que todo está muy pactado, sino que se vivía de una manera muy natural, ¿no? Yo creo que no era extraño que a lo mejor Marlon Brando, como decían, por ejemplo, en Granada, fuera y se lo encontraran. Es decir, es muy plausible porque realmente eso pasaba, ¿no? Y yo creo que fue además la estrella de mayor relumbrón que pasó por Málaga en aquella década, por lo menos en aquellos años, tanto como que bueno, hay informaciones de la prensa de Madrid, no de la prensa de Málaga, pero que decía que Marlon Brando incluso se había comprado una casa en Málaga. Es decir,
que le gustó demasiado.
Llegó, por una visita de un par de días, de
estaba
día y medio.
Estaba ya, ¿no?
Sí, sí. Y entonces, la verdad que cuando me llamó Carlos, la intención era decir, bueno, ¿qué hay de verdad en todo esto? Es decir, ¿cuánto hay de mito?
Sí.
Y de mito que por repetido ya ha convertido en una verdad mediática, por lo menos, y cuánto hay de realidad, ¿no? Y eso es lo que intentamos hacer también hasta llegar a Blanca, que también no.
Y el encuentro con ella tuvo que ser.
Sí. Incluso ella no se acuerda exactamente cómo se hizo la foto con él. Es decir, ella sabe
porque
que.
Porque a él no le gustaba hacerse fotos.
Efectivamente, él aceptó en este caso porque estaba en la casa, efectivamente. Estaba en casa de los Fiestas y aceptó hacerse esa foto, pero es curioso que nadie más se pusiera en la foto. Yo creo que si estuviera en mi casa Marlon Brando, ahí nos poníamos todos.
O uno detrás de otro, o todo uno detrás de otro. Venga,
efectivamente, ahí estaríamos todos detrás en la foto, ¿no? Pero yo creo que en esta foto solo, y que esa foto se le hizo su marido, que es Fernando Aguirre, que también es el que a través de esa esquela nos abrió la puerta también a esta historia, que también ha estado presente, ¿no? en el reportaje, ¿no? La verdad que yo lo tengo que decir otra vez, la familia Aguirre, la familia Fiesta han sido todos muy generosos y la verdad que han abierto completamente los álbumes familiares y toda la memoria familiar para que contáramos esta historia, que había realmente de aquella historia de Marlon Brando en Málaga, que eso sí es verdad. Marlon Brando estuvo en Málaga,
es
evidente, y venía buscando una Málaga muy glamurosa, también muy exótica en aquella época, que le estaba haciendo la competencia a la Costa Azul, que la Costa Azul era un sitio ya un poco, pues se había ya un poco convertido en algo más habitual, uh-huh, y esto sí que era un paraíso que era por descubrir. Y entre esos que estuvo aquí, pues estuvo un Marlon Brando rubio platino, que se embarcó además
a mí me tenía en julio,
efectivamente, y que además se embarcó a mí es que la historia que se embarcara en el coche cama, es decir, yo confieso que pagaría por haber estado en ese ya coche ves, cama y haber contado, es decir, o haberme sentado junto a Marlon Brando y allí haber echado una charla con él. Yo creo que hubiera sido muy 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 revelador, ¿no? Aunque era famosa su aversión a la prensa, pero hay que decir que todo en Madrid habló con la prensa. Pero
era un caballero.
Sí, sin ningún tipo de problema. Firmó autógrafo de verde aquel. Y después, cuando estuvo en Málaga, según la crónica, se hizo foto con todo el mundo y firmó muchos autógrafos. Pero foto de él jamás se publicó ni se publicó una palabra suya en Málaga hasta que hemos tenido esta foto.
Este regalo y esta historia
en la finca de la verdad, que lo atestigua que fue el primero, además, digamos, de lo que llegó por detrás. Después, a la finca esta, por ejemplo, Ava Gardner vino muchísimo. O sea, que incluso hay testimonios por ahí de borracheras, incluso de...
Yo creo que hay testimonios de borracheras de Ava Gardner en todas partes.
Ahí también me da vergüenza recomendar una serie contigo delante, pero la serie que hizo Paco León en su día para Movistar Plus, creo que se llama Arde Madrid. No sé qué punto de verídico tiene, pero desde luego una serie entretenida y para esa farándula de aquella época.
Es toda manera muy verosímil. Yo creo que es muy verosímil y además está muy bien contado. Pudo ocurrir así perfectamente y a los personajes que salen los reconoce ahí perfectamente. Que por cierto, uno de los personajes que sale es Jorge Fiesta. También sale en la serie Arde Madrid, porque fue íntimo amigo, aunque al final de su vida se pelearon por algo que él escribió y a que a ella no le gustó. Incluso hay cartas que están depositadas en la filmoteca. Cartas un poco amargas de Jorge.
Con Ava Gardner.
Con Ava Gardner, diciéndole como que sería la última carta que le escribía, que no entendía por qué no le respondía, pero que sería su última carta, pero que la quería mucho y que habían compartido mucho juntos, ¿no? Y es verdad que fue su íntimo amigo en España, ¿no? Y además hablaba inglés y él, por ejemplo, cuando vino en los 60 vino Clint Eastwood, también fue, lo acabó acompañando a Almería, o sea que y fue el que le hizo las entrevistas y el que le hizo cuando llegó Clint Eastwood a Madrid. Es decir, fue el gran periodista, se convirtió en el gran periodista cinematográfico de su época, ¿no? O sea que realmente teníamos aquí unos personajes, no solo el principal que era Marlon Brando, sino también unos personajes secundarios que se merecían esta película.
Los conseguidores, entre comillas, los que permitían que todas esas estrellas bajaran a Málaga, efectivamente.
Yo, antes de poner el broche ya al podcast, quiero recordar a la gente que puede leer el artículo completo, ver esas imágenes de las que estamos hablando, esa fotografía, en las notas del podcast, que muchas veces la gente se lía o me dice cómo puedo hacerlo. Simplemente bajando la pantalla en cualquier plataforma de podcast que lo esté escuchando, va a haber un enlace, lo pincha y directamente va a ver el artículo, que además tiene mucho mérito cómo está contado. Me refiero al diseño web, de cómo podéis ir arrastrando la pantalla y van apareciendo las imágenes de manera sucesiva, y creo que de verdad que es bastante interesante y que eso también enriquece mucho el artículo.
Sí, porque además el diseño web hace mucha incidencia en dónde estuvo Marlon Brando, porque yo creo que es muy importante rescatar también esa memoria, cómo era aquella Benalmádena, que por situarnos, todos los que tengan en la cabeza la residencia de Unicaja, que está al final de la avenida en Benalmádena, la colina siguiente sobre el mar, ahí estaba la finca La Verdad, y además hay unas fotos alucinantes de que se ve la montaña y está solo la construcción de la finca. Otra construcción que hay cerca que era de la familia Tallefer, también familia muy conocida en Málaga.
Eso es.
Y esa finca delante fue donde hicieron los bungalows que se convirtieron en los preferidos de los grandes de Hollywood, duda alguna, ¿no? O sea, que por la exclusividad que suponía. Y que además es curioso como Torremolino era. Y se ha repetido, estuvo en Benalmádena.
En la barriada de Torremolino, decía.
En la barriada de Torremolino, efectivamente. En la barriada, que es verdad, entonces pertenecía a Málaga y era la barriada de Torremolino. Pero en realidad estuvo en Benalmádena, pero Torremolino era como la gran marca de la época.
Qué bueno.
En la que englobaba, evidente, mucho más que lo que pasa que viéndolo desde la cercanía, pues sí, Torremolino evidentemente no es lo mismo que Benalmádena, y Benalmádena realmente se merece también su espacio dentro del mito de la Costa del Sol, porque también contribuyó mucho a construirlo.
Claro.
Y es verdad que el mérito muchas veces se decía Torremolino cuando en realidad se quería decir Benalmádena. En Benalmádena también donde vivió Imperio Argentina, es decir, allí se rodaron miles de películas. Ahora que hemos hablado de Paul Lucas, el actor al que ha hecho la biografía Carlos Zamarriego, también vivía en Benalmádena y él eligió Benalmádena. Y si entras en el cementerio de Benalmádena, prácticamente de la primera tumba que te encuentras es la de Paul Lucas, que él había elegido, que murió en Marruecos, pero pidió
enterrarse aquí.
Efectivamente,
su resto
estaba de viaje en Tánger. Y además una historia muy curiosa que yo recomiendo que lo traigáis, porque él se pone malo, entra en el hospital y resulta que mientras está en el hospital se muere su mujer y después se muere él, pero aquí solo está enterrado él. No sabemos qué pasó con la mujer. Realmente hay detrás una historia que incluso tiene
que bueno, pues ahí tiene la siguiente, Griñi.
Esa la tiene, esa historia es de Carlos y es suya, pero la verdad que casi todos estos personajes tenían una vida tan a la vez tan divertida
y tan singular.
Y efectivamente, y eran personajes.
Por decir algo suave,
y eran personajes tan libres, además.
Sí,
que,
sí, por eso.
Que donde quieras que abrían la boca, pues encontrabas un capítulo de algo, ¿no? Así que
bueno.
Son personajes, sin duda, interesantes. Y yo creo que todavía, a Marlon Brando, todavía en algún momento, si se hizo realmente esa foto, como decía aquella pequeña nota, igual alguien conserva alguna foto de Marlon Brando por ahí, así que si alguno no escucha...
Que bueno, pues si alguien la conserva, la va a encontrar tú,
eso,
no tengo ninguna.
O que nos avisen, que seguro que vamos a acabar haciendo un álbum de Marlon Brando para que ya no sea la única foto de Marlon Brando en Málaga.
Que sirva como altavoz este podcast también, por si cuela, y es claro. Oyente del podcast de quien pueda acceder a esa foto, oye, que dicho queda, que nosotros la recibimos de buen gusto. Grilla, muchas gracias, que vamos a secuestrarte otra vez cuando podamos para contar alguna historia. Es que
tienes
todo...
que contar la historia, la historia de las visitas, de las grandes visitas de Astorea a la Costa del Sol y bueno, y todo eso.
Sí.
Ese momento Frank Sinatra también, ese momento de tensión, bueno. Pero no vamos a hacer spoiler, pero sí que vamos a coger a un grupito y
hacemos y esa sí visita, que, sí, totalmente. Sí, es chulo.
Además, Frank Sinatra me toca personalmente.
Se lo dije a Curro el otro día.
Porque, de hecho, te digo más, no te he dicho esa pregunta porque nos estamos pasando ya de tiempo, pero lo tenía pendiente por decir, como nos quedemos cortos, le saco el tema de Frank Sinatra, así que lo va a manejar a la
el
gente.
El fotón
ahí,
de Frank Sinatra en la Costa del Sol, ¿verdad? Lo hizo
mi padre,
el
con
padre
lo cual, por eso digo que me toca, pero además la historia de cómo me enteré que mi padre le hizo Frank Sinatra, lo dejamos para el próximo programa.
Pues lo contaremos seguro. Mil gracias, de verdad, de corazón. Gracias.
A vosotros, gracias por invitarme.
De verdad, ya que sepas que has cometido el error de tu vida.
Vas a volver.
Hay errores que apetecen.
Muchas gracias.
Mil gracias.
A vosotros.
Ahora nosotros vamos a seguir recuperando estas historias cada vez que surjan, porque es lo que te digo, preparamos el podcast, pero hay veces que la actualidad no...
Sí, porque
no,
es verdad
no,
que a veces dejamos un poco de lado el cine y nos centramos mucho en historia pura y dura, urbanismo, sociedad, cultura, política, pero es que el cine forma una parte imprescindible de aquella historia de Málaga, ¿no? Ya que nos hemos ido un poco del siglo XIX y que estamos, bueno, pues en los 50, 60, 70 de la Costa del Sol, pues es imprescindible rescatar todos estos pasajes y, bueno, de la mano de Griñán, de quien mejor, ¿no?
Un placer, desde luego. Pues Ana, mil gracias.
A ti siempre, Curro.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.